Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a Forma y Fondo. Espero que se encuentren muy bien esta mañana ya de miércoles. Estamos a 16 de octubre, año 2024. Una mañana, pues mire, ya del invierno tapatío. No tan fría, pero sí fresca. Como siempre, o al menos como ha sido en los últimos días, pues con el tráfico vehicular afectado por cierta desincronización, sobre todo en las avenidas más cargadas de tráfico, las que ya conocemos, que le gusta Vallarta, Federalismo, López Mateos, Enrique Díaz de León, Revolución. En algunos tramos se detecta este fallo que se ha venido reportando consistentemente durante la semana. Esperemos que las autoridades pues ya le pongan el ojo a ese asunto, porque ciertamente en las horas pico, y la mañana es una de ellas, pues se genera mucho problema. De repente empieza a haber un congestionamiento pues que se hace evidente. Uno dice, bueno, ¿qué pasaría? ¿Algún choque o algo? Pues no, nada. Simplemente es que te toca rojo aquí, verde el otro. Cuando avanzas ya se puso en rojo, y así las cosas van pasando lentamente. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buenos días nuevamente. Espero que se encuentren bien todos, que gocen de salud. A nuestros amigos que van conduciendo su vehículo, ya sea que vayan a su destino o que sean trabajadores del volante, ya saben que siempre los tenemos en gran consideración. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. A quienes nos oyen en su radio convencional, ya están por ahí en su casa, en su taller, están en su oficina, reciban un abrazo. Hay muchos temas que abordar. Igual, tengo que saludar, y con el gusto de siempre, a quienes nos oyen a través de internet, a quienes están aquí en la ciudad, en algún punto del estado, lejos en alguna zona del país o incluso fuera de nuestras fronteras. Ya saben que aquí los recibimos siempre con alegría. Tenemos muchos temas que abordar. Quiero comenzar por uno que me parece, por su profundidad y preocupación, pues de lo más importante, en términos trascendentes, ¿no? Estamos hablando de lo que se aprobó el día de ayer en el Congreso del Estado, no sin antes una buena discusión. Creo que hay razones, algunas muy válidas, otras de repente que se fincan mucho en la sospecha, en la desconfianza, pues también en el pesimismo que ha generado el desempeño de la autoridad y el fenómeno creciente de los desaparecidos. Ya tuvimos aquí en Buenos Días Metrópoli una entrevista hace unos minutos. Pues me parece normal, no tiene por qué mover a sorpresa a nadie, que cualquier medida que tome la autoridad empiece por ser cuestionada. Eso es enteramente normal. No estamos hablando del costo de la canasta básica, no estamos hablando de baches, no estamos hablando de asuntos, en fin, que se arreglan con una buena administración y con ponerte a resolverlo porque es un asunto físico. Pues estamos hablando de gente. Y pues lamentablemente llegamos a este punto de nuestra historia reciente en el que Jalisco se convierte en el estado con más registros de personas desaparecidas. Y fíjese que digo registros porque la verdad eso también es digno de considerar. Estamos hablando de que están las constancias de personas que acudieron a decir a una autoridad, es que mi familiar, mi ser cercano, o aunque no tengamos lazos consanguíneos, esta persona está desaparecida, ya no sabemos dónde está, no responde mensajes, no hay ninguna forma de contactarla. Y bueno, pues Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional. Subrayo el término de registros porque seguramente pues puede haber un subregistro, una cifra pues de cualquier tamaño de personas que están desaparecidas en otros puntos, ya sea del estado o del país, y de quienes no hay registro. Ese es otro fenómeno a considerar. Bien, al paso de los años se han hecho algunos esfuerzos. Hemos sido testigos también de simulaciones, de errores crasos en el manejo del tema. Ha habido fallas en la forma del tratamiento, en la forma en cómo se da seguimiento a las desapariciones. Ha habido fallas porque no hay personal suficiente, porque los recursos no son, digamos, pues sino excesivos, sino que sobren, pues no han sido siquiera los recursos que deben considerarse para un caso tan grave como es el de la desaparición de personas. En comparación con otros ejercicios presupuestales, pues que parecen muy superfluos, la verdad. todo eso genera indignación, genera desconfianza, genera un ambiente, pues, de descrédito. Se aprobó finalmente en el Congreso del Estado. Es una reforma que se hace a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, de manera que quien llegue a la gubernatura el próximo 6 de diciembre, y todo apunta que será Pablo Lemus, pues ya contará con la facultad de estructurar esta secretaría. ¿De qué tamaño va a ser? Bueno, pues parece que grandota, ¿eh? Porque además ya está adquiriendo facultades que ponen bajo su tutela, la del siguiente secretario o secretaria, pues actividades también muy importantes, como la actividad forense, que es fundamental para la pues para el seguimiento y la administración y el registro de las personas desaparecidas. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y también una facultad de vigilancia con la administración del C5. ¿Cuánta gente va a trabajar ahí? ¿Cuáles serán sus mecanismos de operación? ¿Cuál será el espíritu de trabajo? Porque, pues, insisto, no van a estar manejando cifras de mercancías, sino cifras de seres humanos. Me parece natural que haya desconfianza. Me parece también, esa es mi opinión personal, lo comparto con ustedes, a la espera de que rebotemos nuestras ideas. Me parece también que el esfuerzo, la propuesta, si bien viene filtrada por la visión de la política, pues porque evidentemente la propone un candidato ganador de elecciones, y pues es indudable que se trata también de una visión política, que no necesariamente eso es negativo, pero pues así es como estamos organizados, son los políticos los que participan en los procesos electorales y terminan convirtiéndose en autoridades. Y bien, pues con esas condiciones naturales, dada la organización de nuestra sociedad, pues hay una propuesta diferente. Lo que me queda claro es que, como en muchos otros temas, como por ejemplo en el de la reforma judicial, pues no podíamos seguir como veníamos operando, ¿verdad? No podíamos seguir así. Era evidente que algo había que hacer en materia de desaparecidos. Es importante. Por eso la cita, por eso el comentario y por eso, como siempre, con este y otros temas, les hago pues una cordial invitación a que nos compartan sus puntos de vista. Lulú Torres está en nuestros teléfonos, el 3813-1515 y el 3813-1421. Además, tengo abierto el WhatsApp. Por aquí me está reportando que está en su celular escuchando Radio Metrópoli. Es Mario Pérez Muñoz y dice que se está cortando la transmisión. Bueno, don Mario, yo espero que se restablezca lo más pronto posible. Nosotros no tenemos ningún problema en la emisión de nuestra señal el día de hoy. Me queda constancia. Aquí está nuestro operador, está nuestro equipo, todo está funcionando perfectamente. Quizás sea una deficiencia de la prestación del servicio de internet en su aparato celular. Espero que pronto ya tengamos comunicación. Pero también citaba este mensaje de don Mario Pérez para dar constancia de que está abierto el chat de WhatsApp, como todos los días, para que ustedes también nos compartan sus puntos de vista sobre temas como este, tan profundo, tan fuerte y tan trascendente, como lo digo y lo reitero, que es el de las personas desaparecidas en el Estado y la estrategia que empieza a dibujarse para el nuevo sexenio. Y ya que mencionaba a Pablo Lemus, pues ¿qué les parece si citamos rapidísimo? Mire, aquí tengo abierto el sitio web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo les recomiendo que no nos quedemos nada más con lo que otros platican. Entren ustedes, pueden entrar al sitio web. Les comparto cuál es TE, de Tribunal Electoral, .gob.mx. Así de sencillo. De ahí se van a una pestaña, hay un menú que se abre en la parte superior, a todo lo ancho de su pantalla. Yo estoy viéndolo en una computadora, quizás el formato cambie algo en el celular. Pero en el menú se van a encontrar con propuestas como Escuela Judicial Electoral, Comunicación, Jurisprudencia, Asuntos y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son las iniciales. Váyanse a Asuntos y se va a desplegar un menú de las salas regionales y de la sala superior. Métanse al de la sala superior y ahí ya está la sesión. Entonces, en el menú previo viene la fecha. Ah, pues ya está la fecha del 16 de octubre y aquí ya se despliega todo el menú de asuntos que van a abordar el día de hoy. Queda ahí claramente establecido en el aviso previo que la sesión inicia a las 12 horas, a las 12 del día, sesión pública en el salón de pleno, con el objeto de resolver los medios de impugnación que a continuación se precisan, y aquí está el futuro de Jalisco. Vamos a ver si determinan que se suspende, se anula la elección del pasado 2 de junio, o por el contrario, se desecha la impugnación presentada por la que fuera candidata Claudia Delgadillo González. Bueno, pues ahí está. Y además les hago una recomendación, no sé si tengan tiempo o interés. También el Tribunal Electoral hace la transmisión en vivo a través de YouTube. Entonces a las 12 del día ustedes se meten a YouTube y le ponen Tribunal Electoral, sesión del Pleno, Sala Superior, cualquiera de estos mecanismos de búsqueda, y el YouTube se va a ir directo a la sesión. Así que no les platiquen, ustedes se pueden enterar de primera mano. No es un asunto acá como muy atractivo, déjenme precisarles. 5 personas en una sala y un par de secretarios que están dándole lectura de manera más o menos tediosa a un montón de asuntos. Déjenme le digo cuántos tienen, 55. Así que va a ser tardadito, pero para los enterados, para los que están interesados en conocer de primera mano y al momento qué es lo que está pasando con el futuro del Estado, pues ahí está. Puede encontrarlo por el sitio web del tribunal o por la transmisión en vivo a través de YouTube, totalmente gratuito, pues es un servicio público, es un tribunal pues público, evidentemente, el Tribunal Electoral, y que se rige y se sostiene con recursos públicos que pagamos todos ustedes y su servidor. Entonces, pues a las 12, no sé, más o menos, yo calculo que alrededor de las 2 de la tarde ya sabremos qué habrá ocurrido. Pues les pregunto qué consideran que va a pasar. A mí me parece que todo va encaminado, ese es mi punto de vista, lo aclaro, porque luego me dicen, Jonás, tú no opines, tú nada más di las noticias. Pues ya les dije, no, es que Forma y Fondo es un espacio de opinión, es un espacio de intercambio de puntos de vista donde pues habrá personas muy informadas y otras que nos comparten pues lo que les dice su corazón, su sentido común. Pero ciertamente me parece que dada la trayectoria de esta impugnación, cómo la rechazaron en el Tribunal Electoral del Estado, cómo lo rechazaron en la Sala Regional, cómo han desechado algunos argumentos que involucraban, por ejemplo, la participación del cardenal Juan Sandoval, pues todo indica, el proyecto que presenta uno de los 5 magistrados propone desechar. A mí me parece que la balanza se carga y mucho hacia el desechamiento de la impugnación, y lo importante, eso lo insisto como parte de mi opinión personal, lo importante es que hoy ya tengamos certeza, ya se acabaron las discusiones, las dudas, se cumplió la etapa en la que los actores del proceso electoral podían acudir a un tribunal y decir, a mí me parece que no hicieron las cosas bien, presento un juicio de inconformidad o de plano impugno totalmente el proceso. Todo eso está previsto en la ley, pero ya por fin el día de hoy, 16 de octubre, se cierra ese capítulo y de aquí en adelante, pues ya tenemos certeza de lo que va a pasar. Insisto, me parece, por la trayectoria que ha corrido en el ámbito judicial todo el proceso, lo más probable es que declaren desechado la impugnación y pues ya tengamos certeza de que Pablo Lemus va a empezar su ejercicio el 6 de diciembre y que con él vamos a tener que transcurrir los próximos 6 años y en un gobierno que tomará las riendas pues de todas las tareas que le competen al gobierno del Estado. Pues ahí está la recomendación. Hay muchos comentarios, evidentemente. Jonás, te escucho de Lomas del Tapatío, en Tlaquepaque, Enrique Guzmán. Saludar y dar mi más humilde punto de vista. En este país, dice, hace falta más empatía de parte de la ciudadanía y del gobierno. Pongamos un granito de arena para un mejor país. Buenos días. Es lo que dice don Enrique Guzmán. Bueno, pues le agradezco mucho, don Enrique. Saludos ahí hasta Lomas del Tapatío. Estamos, pues, abordando estos dos temas. Y, pues, también creo que vale la pena enfocarnos un poco más en lo que está pasando en la Universidad de Guadalajara. Por ahí me llegan mensajes, rumores, la efervescencia, aunque no lo parezca, haga de cuenta usted que usted pasa por los centros universitarios, todo normal, los muchachos estudiando, el tráfico vehicular alrededor de la zona, las vendimias, porque todos los espacios de las prepas y los centros universitarios, pues alrededor hay una actividad comercial muy abundante, mucha comida, las carcajadas, las carreras, la gente subiéndose al tren ligero donde lo hay, sino, no parece que hay una elección interna, parece que todo transcurre con normalidad. El punto es que estamos ya en pleno proceso, ya inició, ya se dio el banderazo en la Universidad de Guadalajara. Sé que hay 9 personas que levantan la mano. De eso a que ya estemos, digamos, en el hecho de los trámites, todavía le falta. De hecho, primero tiene que definirse la integración del Consejo de Rectores. Ese proceso todavía está pendiente, pero todo camina, digamos, paralelamente. De las 9 personas que se insiste que estarían optando, que están platicando y buscando simpatías para poder aspirar a la rectoría de la Universidad de Guadalajara, pues hay 3 mujeres. Y el día de hoy, déjeme decirle, hay un rumor, y preciso, es un rumor, en el sentido de que ya se tomó la decisión. Le platico. Tómelo con la reserva del caso porque, insisto, aunque ya comenzó oficialmente el proceso de sucesión en la rectoría, ya se están echando a andar los mecanismos internos, ya la gente está buscando quiénes le pueden apoyar, ya los que pues son definitorios en los diferentes espacios, pues están tratando de decir, pues yo ayudo acá, acá no voy a comprometerme. Todo eso que es un proceso muy grande, porque estamos hablando de una comunidad que le gusta número cerrado de 300,000 personas, más todos los que intervienen alrededor, pues todo eso ya está generando ciertas ideas y opiniones. Hay un rumor en el sentido de que habrían hecho el acuerdo de que Mara Robles sea la rectora, de que Gustavo Padilla sea el vicerrector ejecutivo, y de que César Barba sea el secretario general. Lo digo por tercera ocasión, con letras mayúsculas, subrayado doble, rumor, rumor. Los 3 personajes que yo le estoy comentando, los 3, cada cual por su lado, está moviéndose para buscar la rectoría. César Barba está haciendo lo propio, conocido como el Chicho. Gustavo Padilla Montes, soy rector del CUSEA, este que está ahí en Belénes, hermano del fallecido Raúl Padilla. Y pues bueno, de Mara Robles que le platico, ya hasta solicitó licencia en el Congreso. Ayer ahí de pasadita, en lo que abordaban una cosa y otra, también dijo, con su permiso, aquí está mi solicitud de licencia, no me depositen la quincena. Pues ya cuál, ¿verdad? Se les quedan 14 días, porque yo me retiro. ¿Qué va a hacer, señora Mara? Pues no se va a ir a hacer la caminata para ir a visitar a la Virgen de Talpa. No, pues se va a buscar la manera de obtener, pues primero que nada, un registro correcto para ver cuáles serán las reglas. Estará buscando a sus aliados. Le recuerdo que todavía están por definirse las reglas. Incluso se habla hasta de debates. Debates entre los aspirantes a la rectoría. Habrá que ver si los 9 se registran. Eso primero hay que ser testigos de ello. A lo mejor algunos dicen, no me alcanza, ¿para qué nos desgastamos? Hay otros personajes también que están aspirando a la rectoría. Pues hay, le digo, 9 personas, y todos, pues la verdad, tienen méritos, tienen currículum, tienen pasado, tienen trayectoria en la universidad. Pues ha dicho Ricardo Villanueva, y eso se interpretó como una señal fuerte, pues es el rector general, ¿verdad? Ha dicho que le gustaría mucho que fuera una mujer. Pues estamos en una suerte como de ola muy generalizada en todo el país, de que ahora las mujeres ocupen los cargos de la mayor responsabilidad. No me queda claro, ni tampoco creo que el hecho de que haya una moda, porque las mujeres están rompiendo el techo de cristal en todos los ámbitos, de que eso vaya a inclinar al Consejo de Rectores de la Universidad a determinar que sea mujer. Pero pues bueno, ahí están los rumores circulando. Yo se los dejo al costo. Ojalá que pase lo que pase. Finalmente me queda claro que cualquiera de los 9 tiene pues los requisitos que pide la propia universidad. Cualquiera de los 9 representará un grupo de interés, clarísimo, pero cualquiera de los 9 tiene que ocuparse y preocuparse de que la institución pública, la segunda más grande de educación pública superior en el país, después de la UNAM, pues siga transcurriendo en el mejor de los términos y dando frutos y creciendo y ofreciendo oportunidades y sobre todo formando nuevas generaciones de profesionistas, de científicos, de políticos, de doctores, de todo lo que requerimos, no solamente en Jalisco, no solamente en Guadalajara, sino incluso en el país, porque de aquí de la universidad se han formado, de sus aulas han salido profesionistas y profesionales pues en cualquier lugar de la República. Bueno, pues ahí está el tema. Les propongo que hagamos una primera pausa hay otros temas que también es importante cuando menos dejar constancia de ellos. Hablo, por ejemplo, de la aplicación de la reforma judicial. Pues aquí a nivel Jalisco los trabajadores del Poder Judicial Federal están decididos a seguir en su protesta. No importa si en la Ciudad de México ya se hicieron todos los acuerdos. Vamos a abordar el tema y vamos a abrir, como siempre, el espacio a sus opiniones. Les recuerdo, Lulu Torres en teléfonos, yo tengo abierto el WhatsApp. Muchos temas todavía en la agenda, así que regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. Qué gusto saludarlos nuevamente. Elizabeth Contreras se comunica. Estas son llamadas telefónicas, ¿eh? Me las acaba de dar Lulu Torres. Gracias a los que están llamando. ¿Quién es el Atenguillo? El Atenguillo es uno de los rectores. Me da risa, sobre todo porque siempre me ha parecido simpático el apodo. Pues es un apodo que tiene que ver con su gentilicio, con su zona de origen. Pues es uno de los actores políticos más antiguos, más perseverantes en la Universidad de Guadalajara. ¿Y cuándo se resuelve la impugnación a la gubernatura? Hoy. Hoy, señora Elizabeth Contreras, hoy a las 12 es la sesión. En el orden de los asuntos que va a abordar la sala superior, el de Claudia Delgadillo es el segundo. Así que yo creo que póngale usted 12:30 por ahí, 12:45 ya, yéndonos muy tarde. Sería la resolución, ya tendríamos la cuestión de qué pasó en el caso de la impugnación de la elección por la gubernatura. Bueno, pues ahí está la cuestión. Me dio risa. Bueno, José Alfredo Peña Ramos, no me acordaba del nombre completo, tan profundizado y tan familiarizado está el apodo del Atenguillo. El maestro José Alfredo Peña Ramos, pues mire, pues él es uno de los rectores y seguramente uno de los contrapesos y de los personajes influyentes en el futuro de la rectoría. Teresa López, ojalá no quede Mara Robles. Bueno, yo quiero aclarar, no quisiera generar una confusión. Ese es un rumor. Imagínense cuántos rumores están corriendo, ¿no? A mí me han dicho cantidad de opciones. No, que va a ser el Chicho. No, que va a ser el secretario general. Bueno, pues si son 9 los aspirantes, los 9 tienen primero la posibilidad de registrarse. Segundo, de presentar su proyecto y de que los escuche el Consejo de Rectores. Tercero, si es que así lo definen, porque las reglas aún no están decididas, primero tiene que renovarse el Consejo de Rectores e instalarse, pues incluso hasta participar en un debate. Y ya después de cumplidos todos esos procesos a los que tienen derecho los aspirantes, pues ya se generarán los equilibrios, se generarán los acuerdos. El rumor que está corriendo hoy temprano es que ya se aliaron Gustavo Padilla Montes y el Chicho con Mara Robles. Y que ya habrían decidido, mira, yo en la rectoría, tú en la secretaría, tú en la vicerrectoría. Ese es un mero rumor. Bueno, dice Teresa López que ojalá no quede Mara Robles de rectora, solo son chapulines queriendo vivir del presupuesto. Angélica López, se aprobó la segunda ley secundaria, ya levantó el paro el Poder Judicial Federal. Sí, ya se aprobó la ley secundaria, Angélica López. Ayer pues se la llevaron larga ya en el Senado, porque para empezar la discusión requería la firma de la oposición. Y los opositores dijeron, pues no te firmamos nada, así que no puedes discutirlo. Finalmente, pues ese proceso, por más que lo retrasen, se va a cumplimentar y se darán las reformas secundarias, que les llaman, y que no es otra cosa que la modificación a toda la legislación electoral, pues para meter ahí con calzador el tema de la elección de jueces, magistrados y ministros, que trae una revoltura, unas deficiencias. Parece que, con mucho respeto para todos los estudiantes de secundaria, parece que quienes hicieron estas reformas secundarias era algún equipo de un salón de secundaria y vespertino. A ver, muchachos, les encargo que hagan aquí una reforma y sáquenla, porque tenemos que elegir jueces, magistrados y ministros. Un masacote metieron ahí de contradicciones. Qué triste que de veras esté el tema abordándose con esa celeridad política, con ese afán de pisar, con ese afán de imponer la mayoría. Lo digo y me hago responsable de lo que estamos viendo en cuanto a mi opinión. Qué grave que con la oportunidad histórica de haber ganado una mayoría en las urnas, luego, a pesar de que se pasaron por el arco del triunfo la discusión sobre la sobre representación, finalmente ese asunto quedó superado en etapas legales. Y con esa mayoría calificada que tienen, estén haciendo el mugrero de reformas que están haciendo. Qué vergüenza, ya, las críticas que le llueven a este señor, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, después de que había pasado ya algunos años, después de salir de Zacatecas y de irse a hacer fortuna política Ciudad de México, se metió allá a la UNAM, en la Facultad de Derecho, y bueno, pues se llenaba la boca con sus conceptos de derecho. Ahora hasta hacen reformas constitucionales mal hechas. Pues todo sea por la premura, por darle gusto a los líderes políticos, ya sabe de quiénes estamos hablando. Hoy también va la sentencia de Genaro García Luna, me dice Carmen Prisú. Sí, Carmen, fíjese que yo pienso que le van a dar cadena perpetua. El señor mandó una cartita, le pide al juez pues que tenga compasión, que no sea tan duro. A mí me parece, también guiándonos por toda la historia que está detrás, por todo el proceso judicial, yo creo que le van a dar el máximo cargo. Me sorprendería que no fuera así, la verdad, porque pues todas las pruebas contra Genaro García Luna, de acuerdo con lo que se exhibió en el juicio, pues todas las pruebas pesan mucho en su contra. No ha habido pues ningún argumento así endeble, nada que nos hable de que se dude de si las acusaciones fueran certeras. Y además Genaro García Luna, para bien o para mal, para bien o para mal, en Estados Unidos de América, sobre todo en el ámbito de la aplicación de la ley, pues hay toda una historia larga de décadas de una lucha muy fuerte con un derroche de recursos económicos y con muchísima gente involucrada. Ni siquiera nos damos idea de toda la gente que está involucrada en la investigación de la actividad delincuencial en México y que le responde en Estados Unidos. El FBI, la DEA, cantidad de mexicanos que trabajan aquí como políticos y que le dan informes a las autoridades norteamericanas. No, debe ser una red digna de hacer 100 películas, no sé cuántas. Bueno, el señor Genaro García Luna es como, ¿cómo le diré? Como el ejemplo de lo que esperan hacer con muchísima gente. Porque hay cantidad de funcionarios mexicanos que quisieran enjuiciar en Estados Unidos y pues se les van a pelar, nunca les van a poder echar mano. Pero al Genaro García Luna sí lo agarraron y yo no creo que le tengan ni un gramo de compasión. También hoy se da su sentencia. Y también a las 12 del día, curiosamente. José Luis Ramírez, la desincronización de semáforos está planeada para que cuando llegue el próximo gobernador crean que él mejorará las cosas. Bueno, don José Luis, pues, creo que su comentario exhibe mucho sospechosismo, pero pues yo no sé si se vayan a esperar hasta diciembre, sería la cabose, imagínese. A mí me queda más claro el análisis que ha hecho nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Con estos problemas que se dan con las lluvias, de repente se va la energía eléctrica y al regresar, pues evidentemente los mecanismos computacionales son más delicados. Hay una baja y subida de energía eléctrica, hay que volver a revisar todos los mecanismos y volver a sincronizar los semáforos, porque evidentemente hay una desincronización. No, pues imagínese, el próximo gobernador entra hasta el 6 de diciembre, ¿a poco vamos a estar así con desincronización hasta entonces? La Secretaría de Desaparecidos que creará Pablo Lemus es solo para mantener a más parásitos, es la opinión de María Asunción García. Bueno, como les decía, creo que hice un comentario, después pensé que hasta era demasiado largo. Creo que es natural que en el tema de los desaparecidos, todas las propuestas que se presenten sean cuestionadas. En todas las propuestas haya sospecha y que prive y que aflore pues el pesimismo y la inconformidad. Tener un ser desaparecido, saber que alguien de tus cercanos no es encontrado o incluso que ya tengan la certeza de que murió, pues no, bueno, eso, pues no estamos hablando de nimiedades, ¿no? Es obvio que esas personas pues van a tener inconformidad permanente. Buenos días, Jonás. En tu opinión, ¿merece García Luna la cadena perpetua? ¿Qué opinas de Felipe Calderón? ¿Tiene cola que le pisen? Bueno, déjeme ver, es Armando. Híjole, reitero lo que comenté hace unos momentos, Armando. Me parece que Genaro García Luna es como un ejemplo. Los norteamericanos no, digamos que no nos ven como con mucha compasión. Y menos si ha habido tantos años de desgaste, de tantos recursos y de tantos encontronazos. Para ellos, para quienes hacen justicia, pues se trata de una persona que tiene que pagar. Creo que esa es la visión. No sé si merezca la cadena perpetua, tendría que conocer más el caso. Me queda claro que en su momento, híjole, hizo de todo. como titular de la Secretaría de Seguridad. De Felipe Calderón, a mí me parece que como todos los expresidentes, y todos es todos, tienen cola que les pisen. Con eso le respondo. Salvador García, a los que votaron por Lemus y su propuesta de quitar el pago de la verificación vehicular, le salió el tiro por la culata, dice Salvador García. Ahora nos van a quitar nuestras carcachas que con tanto trabajo compramos. Ya que no tenemos un gran sueldo como el de señor Lemus y demás políticos, como para que nos alcance para comprar un auto nuevo. Saludos. Yo diría que hay que esperar, don Salvador García. Vamos esperando. Todavía no inicia la nueva administración. Aunque, ¿qué le parece si abrimos una pequeña ventana de revisión? No digo de discusión, porque pues estamos platicando. ¿Qué podemos hacer con todo el parque vehicular que ya, pues, ya no es, digamos, mejorable? Pues ya los años pasaron, los vehículos, evidentemente, pues muchos tenemos carritos ya muy correteados, ¿no? Por más que uno le echa ganas, lo lleva al mecánico, le cambian aceite, le ponen filtro nuevo, le cambian las bujías, pues le hacen todo el servicio. Pues ya no son motores que den. Creo que eso amerita un programa mucho más amplio. Y pues no es solamente decir, cómprense carro nuevo. No, pues espérate, papá, si no es un kilo de tortillas, ¿verdad? Bueno, por aquí tenemos otras opiniones. Luz Rodríguez, de Genaro García Luna, debemos tener en cuenta los rumores de que también se presiona y extorsiona a políticos para que permita narcotráfico. En México debemos luchar para blindar que no se acerquen siquiera a ellos. A ningún ser humano le deseo penas tan grandes como la perpetua. Jonás, te confirmo, tuve que irme al radio, te escucho de corridito. Gracias. Qué bueno, pues digo, qué bueno que tiene la opción del radio. Ya muchas personas ya no tienen radio. Rafa Torres, buenos días. Te apuesto un desayuno que el Tribunal Electoral anula la elección de Jalisco. Ah, caray, Rafa Torres, pues a ver, póngale fecha y lugar. Pues ahí está la apuesta, desayunito. O sea que si anulan la elección, yo lo pago. Y si desechan la anulación, usted paga. Bueno, andan súper barberos los magistrados con los morenistas por la chance que les dieron de no ser destituidos. Pues bueno, ahí queda la apuesta levantada. Rafa Torres es el que la propone. Jonás, soy Pati Hernández. ¿Quiere decir que si Mara Robles queda de rectora, nuestra máxima casa de estudios de la UDG pasa a ser de Morena? ¡Qué lástima! No, no. Yo creo, Pati Hernández, con mucho respeto para todas las empatías que puede ir a tener la gente, me parece que la universidad supera las simpatías políticas de cada individuo. Mire, le pongo un ejemplo. Y los podemos constatar. ¿Se acuerdan cuando comentábamos aquí que Ricardo Villanueva había ido al aeropuerto a recibir a Claudia Sheinbaum? Y que generó, pues, mucha polémica, controversia. Bueno, ahí se notaba hacia dónde se cargaba el corazoncito del rector. Ah, bueno, pues, pasaron las elecciones. Está todavía la discusión y estaba muy fuerte de la impugnación de la elección. ¿Y qué creen que hicieron en la universidad? Pues hicieron una reunión con rectores, con académicos, y ahí citaron, para hablar de proyectos en el sexenio, a Pablo Lemus. Entonces, ¿en dónde está la inclinación política? Esos dos ejemplos creo que nos dejan muy claro que la universidad está por encima de los partidos, y me congratulo por ello. El doctor Jorge Gutiérrez dice que gran responsabilidad tiene el Poder Judicial en la escalada de violencia por favorecer la impunidad. La reforma judicial ya es constitucional. Sí, sí, don Jorge. La reforma judicial ya es una reforma constitucional, que además no fue un solo articulito. Cambiaron cuando menos 16 artículos de la Constitución. Hicieron una malhechura porque dejaron ahí dos artículos contradiciéndose. Como que nadie revisó lo que tenía que decir la cosa, ¿no? Buen día, que Dios nos ayude. Con Mara Robles en la UDG irá de mal en peor. Bueno, reitero, nada más para que no vaya a quedar un rumor, no vaya a quedar una percepción. Yo no dije que va a ser la próxima rectora, dije que es uno de los muchos rumores que están circulando. Alfredo García, ¿qué tal el diputado federal de Morena que anda presumiendo su Lamborghini color guinda en las calles de Coahuila? Ese diputado ha sido acusado de varias tranzas, así que me imagino que de ahí salió el billete para pagarlo. Saludos, Jonás. Don Alfredo, pues no es diputado federal, es diputado del estado de Coahuila, es del PT y se llama Tony Flores. Y sí, se hablan cantidad de cosas de él, es un empresario minero. Pues lamentablemente en Coahuila la minería pues da para mucho, pero no para justicia social como tanto pregonan. José García, buenos días, Jonás. Opino que el problema de seguridad en Jalisco es la fiscalía, que carga con un retraso de 20% de todo el país. Bueno, creo que está diciendo que en comparación con otras fiscalías, más de 500,000 de carpetas sin resolver. Por ejemplo, en el estado de Sonora tienen atraso de solo 1,800 carpetas. Así deja Alfaro el estado. Híjole, don José, no sé de dónde sacó la estadística. 500,000 de carpetas y 1,800 en Sonora. Ciertamente Jalisco es un estado mucho más grande que Sonora en términos de población. Me suena lógico que haya menos retraso, pero coincido con usted en que la Fiscalía del Estado de Jalisco también va a ser uno de los puntos delicados en los que debe invertirse y proyectarse. Una de las primeras tareas, ¿se acuerdan que aquí vino José Luis Tostado, el que va a ser coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano? Estuvo aquí apenas antier y él comentó que la próxima legislatura, entre sus varios pendientes, porque van a empezar trabajando durísimo, tenían 15 días para aprobar el presupuesto y vaya que va a haber discusiones, también tienen que resolver el tema de la fiscalía. Aparentemente José Luis, Luis Joaquín Méndez Ruiz ya no seguirá de fiscal. Entonces viene la convocatoria, viene la revisión, vienen las propuestas y un proyecto diferente. Laura González, Jonás, ¿cómo les fue con la manifestación de ayer a favor de Claudia Delgadillo? He buscado información y no hay nada. Pues mire, creo que pasó un poco de noche, Laura. Además, le digo mi punto de vista, pues un poco desatinada, como fuera de lugar la manifestación. En la invitación aclaraban que le querían hacer presión al Tribunal Electoral. Pues creo que logras exactamente lo contrario. Si un día antes de que te den la sentencia les haces una manifestación, pues como que no procede así. Eso es lo que yo opino, ¿no? Ojalá Xóchitl hubiera defendido su triunfo como lo defiende Claudia Delgadillo, que no ganó, dice Marcela, porque ella dice que Xóchitl sí ganó. Buenos días, Jonás. Bonito día. Que descanse, Mario. ¿Quién nos lo dice? Miguel Arias. Yo espero que esté aprovechando mi compañero Mario Muñoz, que llegue, pero como navaja de rasurar recién desempacada. Con mucho ánimo, con mucha energía, muy descansado y con toda la información para ustedes. Aquí le estamos guardando su sillita. Felipe Lomelí, si al gobierno del estado de Jalisco se hubiera dejado engañar por el gobierno federal con la iniciativa de López Obrador para acabar con el Seguro Popular y adherirse al IMSS-AVI, que fue un rotundo fracaso y robo de recursos, el día de hoy no hubiera capacidad en hospitales civiles y en el de Zoquipan para que dependen del estado de Jalisco. Bueno, ciertamente, Felipe Lomelí, la estrategia de salud en Jalisco pues tiene mucha más fortuna que la de otros muchos estados. Jonás, no queremos a Claudia Delgadillo en Jalisco. Nuestro gobernador es Pablo Lemus, dice Rosy, y yo los escucho perfecto desde Ocotlán. Le mandamos saludos a Ocotlán. Edgardo Morales, Jonás, dice, presupuesto para constructoras, para el Checo, para la selección mexicana y muchas más, pero para buscar a desaparecidos en Jalisco. Vaya mañero. Bueno, creo que quiso decir manera. Vaya manera de gobernar. Bueno, hace crítica. Jonás, buenos días. Don Salvador Méndez, le mandamos saludos. ¿Podrías decirme, por favor, a qué hora será hoy la sesión de sentencia de la Corte de Nueva York? Si mal no estoy informado, don Salvador, es a las 12 del día. El brazo derecho de Felipe Calderón en su sexenio y secretario de Seguridad, Genaro García Luna. E insisto, según yo, al mediodía, hora local. Ingeniero José Cisneros. Jonás, buenos días, esperando con ansias que el Tribunal Federal ya dé su fallo a favor de Pablo Lemus para que se pongan a limpiar el monte los morenistas, dice el profesor José Cisneros Guerrero. Alfredo Martínez, para sorpresa de nadie, morenistas como Jalemet García, defensor de Nazón Joaquín, de La Luz del Mundo, se perfila para concursar, evidentemente va a ganar un puesto en el Poder Judicial. En manos de gente de esa ralea estará la justicia en nuestro México. Qué lástima, es el comentario de Alfredo Martínez. Bueno, una cosa sí me consta, don Alfredo, al margen de las prácticas religiosas que pueda tener Jalemet García Almaguer, del lado de Morena es de los que sí le entienden, ¿eh? Sí le entienden al tema del derecho. Y sí se queman las pestañas. Me consta que no es puro choro. Mucho congestionamiento en Mariano Otero, nos está reportando Gonzalo Esparza. Parece que es en el sentido que va de lo que sería la Expo Guadalajara, digamos, con rumbo hacia Chapultepec, hacia la glorieta de los niños héroes. Sí nos comparte una foto y sí se ve una fila larguísima de automóviles. Ánimo a todos los amigos que van por Mariano Otero, tengan calma y quédense en nuestra sintonía. Calzada Independencia, esquina con Bartolomé de las Casas, una ciudad sucia, y nos comparten una foto. Calzada Independencia y calle Bartolomé de las Casas, sí se ve una zona donde hay dos árboles y muchas bolsas de basura. Bueno, pues ese es un tema para resolver por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Don Víctor, ¿hay que hacer pausa? Sí, hagamos una pausa, porque si no después me agarran ya muy con las manos en la puerta. Volvemos rápidamente, hay más mensajes de ustedes. Bien, pues nos quedan todavía minutos para compartir los puntos de vista. Dice Celia López, estas son llamadas que me acaba de entregar Lulu Torres. Celia López, ven un país manejando con los pies y todavía tienen el cinismo de defenderlo. Algunas personas, ¿ese es el país que quieren para sus hijos? Pregunta. En Morelos, supongo que se refiere don Benjamín García al estado de Morelos, el secretario de gobierno le quitó al exgobernador Cuauhtémoc Blanco y su familia los guaruras o custodios y eran 120 policías. No que Morena era diferente, son igual o peores. Andrés Miranda, Mara Robles cobraba su cheque como diputada y en la UDG eso no se vale, para que vean cómo están de maiciados. Margarita Gutiérrez, Pablo Lemus dijo que si no pasaba la verificación recogerían el vehículo y nos daría 30,000 pesos. Eso es una traición, nos falló Lemus. Javier Navarro, Niño Obrero y Vallarta, no funcionan los semáforos. Es el reporte de Javier Navarro en Niño Obrero y Vallarta, están apagados los semáforos. Gracias. Bien, por otra parte, déjeme ir a los mensajes de WhatsApp. Yo iba bien, porque luego de repente se acaba el tiempo. Mire, en términos de tiempo, de los primeros al que sigue, dice, en este mismo momento está viajando a Amapola. No supe qué está diciendo aquí. Pues quién sabe. Mara Robles, ¿qué ha hecho para merecer? Bueno, Mara Robles tiene una larga trayectoria, ingeniero Sergio Segura, que es quien pregunta. Creo que es una universitaria muy destacada, evidentemente como todas las figuras públicas, pues es objeto de críticas y objeto de aplausos, hay de los dos temas, pero me parece que dentro de la universidad pues ya ha construido un currículum y una trayectoria que le permiten ampliamente levantar la mano y proponerse como aspirante a la rectoría. Ya qué va a pasar después, pues bueno, eso ya lo van a definir en el Consejo de Rectores. Todos estamos viendo cómo en Morena están llenos de traidores y traidores ventajosos y agachones, dice el ingeniero Sergio Segura, es su comentario. Mara Robles encabezó la legislación del aborto en Jalisco, dice la señora Rosa. Rafael Aceves Becerra, Jonás, equipo de Metrópoli, soy asiduo, gracias, muy amable, don Rafa Aceves Becerra. Pues mire, dice un comentario, le comparto ahorita mismo el comentario que esperaba ayer. Se lo vamos a compartir por la vía de lo que tengo en mi cuenta de X. Yo siempre les reitero, en @jonashal, ustedes pueden encontrar pues todos mis participaciones de comunicación, que con mucho gusto, pues sí, con esfuerzo de todos los días, los estoy compartiendo. No digo que estén de acuerdo con todos, pero creo que precisamente en el desacuerdo también está el aprendizaje. Le comparto y le mando muchos saludos. Ya lo tiene ahí. Me decía que le había quedado cortado, pues bueno, ahí lo tiene, muchas gracias. Si Morena anula la elección, dice la señora Ana Rosa, que hay que aclarar que Morena no anula nada. La elección la va a definir el Tribunal Electoral, pero además no es que anulen la elección, es que le dan cabida y le dan la razón a un juicio en una impugnación. Pero dice que si se anula la elección, tengo una pregunta. ¿Dónde quedó esto? Ah, sí, por aquí está la señora Ana Rosa. Sería enseñar el cobre al 1000%. Gracias por su inclusión. Ah, bueno, hace una crítica. Pues esperemos, al mediodía lo sabremos. Daniel Contreras. Don Daniel, ¿cómo está? Él nos escribe siempre desde Michigan, en Estados Unidos. Nuestro México está viviendo una pesadilla jamás imaginada con lo de la reforma judicial. La justicia estará a favor de los sinvergüenzas e impresentables narcopolíticos. Un abrazo. Pues todavía es tiempo, mire, ahí están... todavía resistiendo los trabajadores del Poder Judicial. Elías Rodríguez, nuestro gobernador es Pablo Lemus. Don Elías, ahí está su comentario. Saludos desde Tulsa, en Oklahoma. Tengo miedo cuando das tus hipótesis porque se convierten en realidad, dice Raúl Rosales Hermosillo. No tengamos miedo, don Raúl. Finalmente, simple y sencillo, pues es un análisis, yo lo comparto. Pues y si a veces ocurre que sí funciona, pues es porque ya tenemos muchos años por aquí viendo cuál es el desempeño y el comportamiento de nuestra clase política. Gracias, Jonás. Norma García, no, gracias a usted, Normita. Yo con mucho gusto estoy aquí cada mañana y deseándoles lo mejor, como les digo, y se lo reitero a usted personalmente. Ojalá que esté muy bien, o mejor si es posible. Pues amigos, estamos llegando al final del programa. Ciertamente, quiero decirles, aunque sea algo muy superficial, pero yo siempre insisto, si el fútbol de las cosas menos importantes, la menos importante quizás, o la más importante de las menos, pues qué bueno que ganó ayer la selección nacional, ¿eh? Imagínense cómo hubiéramos amanecido de amargados si bien es la selección de Estados Unidos y le gana nuestra selección nacional con tan malos resultados que ha tenido últimamente aquí en Guadalajara. Qué bueno que ganó la selección. Vamos teniendo un buen día todos, aquí los escuchamos mañana.